Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. La Organización Mundial de la Salud ha retirado a España de los países libres de sarampión. ¿Qué significa esto? ¿El aumento de casos a qué se debe? ¿Qué culpa tienen los movimientos antivacunas? ¿Está justificado estigmatizar a las personas migrantes? Hablamos de esto con nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, y viva Huerva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Es sábado, todavía no es domingo. Sábado 31 de enero de 2026. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. Con el gran Antonio Franco Chiqui en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Para papam. Hola, Ana Carvajal, buenos
días.
Hola,
Pepe da Rosa, hola, gente de Andalucía.
Bienvenido, bienvenida, welcome, welcome.
Welcome,
welcome. Welcome home.
Suena fatal. Lo siento, vamos, dicho así.
Ah.
Bienvenida suena bonito. Welcome home, dicho así, con ese acento, no suena bonito, te lo tengo que decir.
Porque no está fino, el acento, no está terminado quizá, de afinar mi acento inglés, ¿no?
Quizás está un poquito...
Vale. Bueno,
que haya que perfilarlo.
Bueno, ¿usted está bien?
Sí, maravillosamente.
Está, fantástico. Bueno, pues lo que está fantástico es la mañana de radio que vamos a pasar juntos y cuyos contenidos os avanzamos ya en sumario.
Pues hablamos con Sara Almagro, la campeona malagueña de surf adaptado, que esta semana se ha lamentado sobre por qué tienen más valor los seguidores en las redes sociales que el esfuerzo y la superación. Y emergen más gestos que vienen a demostrarnos la devoción mariana de Huelva. La Virgen del Rocío va a llevar bordados en su manto los nombres de las 46 víctimas del accidente de Adamuz. Hablamos con el impulsor de esta iniciativa. Maese Vico se pregunta hoy por un tema controvertido. ¿Los derechos son para siempre o pueden caducar como todo lo humano? Eva llega con un nuevo juego para pensar y José Luis Ordóñez con la actualidad del cine y los estrenos de cartelera. David Jiménez abre las puertas de un jardín donde florece la risa y en la última hora llega la historia con Sandra Rodríguez y la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
No perdáis la ciencia de hoy, por cierto. Bueno, no perdáis nada, ¿no? Pero especialmente la ciencia. Bueno, pues todo esto hasta, y mucho más, ¿eh? Hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondida.
Que hoy es el Día Mundial del Mago, ¿no?
Del mago, sí.
Vamos a estar con Xuxo, el mago Xuxo, que presenta nuevo espectáculo y siempre está muy bien hablar con él. Hola, maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Hanna. Welcome home. Welcome home.
Me he dicho un poquito más fino.
Tampoco te creas mucho mejor. El mío es más de Utrera, el de Pepe es más de Huelva.
No, pero bueno, esto está en México unos años, que siempre ahí hay algo de...
Pues sí, algo se pega, pero poco, que bueno. Yo no se me ha pegado ni el acento mexicano, o sea, imagínate.
Es verdad.
He estado yo a punto de pegarle mi acento a la mitad de los mexicanos que había por allí.
Lo que falta de acento suena bien por el cariño.
Eso, exactamente.
Así, bueno, hablamos de derechos hoy.
Vamos a hablar de derechos, sí señor. Mira, yo sé que parece un tema muy árido, un tema muy extenso, un tema muy grande, pero vamos a intentar explicarlo sencillito, con peras y manzanas, para que a todo el mundo le quede claro. Y una vez que lo tengamos claro, que pensemos un poquito. Vamos a pensar, a ver, ¿los derechos son universales o los derechos tenemos nosotros que lucharlos para que siempre sean universales? ¿Se dan por hecho o hay que currárselos un poquito? Ya se me está viendo seco, ¿no?
Con un número de teléfono, el de siempre, el de nuestro WhatsApp para las notas de voz, 670-940-200, y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR, 11 y 10, hechas las presentaciones, arrancamos enseguida, hablando del sarampión.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Simple.
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 La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el Plan Andalucía Simplifica, reducimos papeles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
Este sábado, en la gran jugada de Canal Sur Radio, el partido del Estadio del Arcángel Córdoba-Valladolid de Segunda División, más la cita del baloncesto ACB en Granada entre Covirán y Breogán.
Todo el deporte andaluz que puedes disfrutar desde cualquier parte del mundo en nuestra aplicación móvil.
La gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y 12. En estos días ha sido noticia que la Organización Mundial de la Salud ha retirado a España de los países libres de sarampión. En 2024 se confirmaron 227 casos y en el pasado 2025 la cifra aumentó a 397. Según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el incremento responde a un fenómeno global que afecta a países del entorno donde se ha restablecido la circulación endémica. El problema y el comentario está en la calle. Se trata de un problema del movimiento antivacunas, se debe al aumento de la movilización global, flujo migratorio. Sea como fuere, en lo que parecen coincidir los expertos es en la necesidad de hacer frente a la realidad globalizada y sus nuevas condiciones. Hoy nos acompaña Carmen Fidalgo, que es portavoz de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria. Hola Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. Espero que me permitas tutearte como hace un año aproximadamente.
Pues yo encantado y honrado en que me tutees, yo te tutearé a ti también.
Muy bien, muchas gracias, así estamos más cómodos.
Cuéntanos, ¿a qué se debe este aumento de casos de sarampión y si son graves las cifras?
Son graves las cifras, tanto es así que la ONU ha decidido que ya no estamos libres de sarampión. También es verdad que hay otros países que tampoco lo están, como Austria y Reino Unido, en nuestra zona más cercana, y en una zona un poquito más lejana, Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán. y algunos otros países que, si no ponemos remedio, pues puedan entrar en esta fatídica lista. Y es fatídica lista porque no hay que banalizar. Yo creo que hay que informar, hay que sensibilizar, que es muy importante la vacunación. La vacunación, siempre lo diré, salva vidas y es solidaria. Y esta enfermedad es uno de los virus más contagiosos que conoce la ciencia, el virus del sarampión. Si una persona enferma, puede contagiar aproximadamente a 12, 20 personas que se ponen en contacto con ella. Y es una enfermedad que en el 30% de los casos, es decir, un tercio, son casos graves. Hay que tomárselo muy, muy en serio. ¿Las causas? Pues yo te acabo de escuchar cuáles son. La globalización, no vivimos en la era de las cavernas, ni en la era en la que nadie se movía. Estamos globalizados, todo el mundo. Y hay muchos países que, es verdad que, por desgracia, no tienen nuestro magnífico sistema sanitario, que es muy mejorable y se podría hablar mucho de ello, pero sí que es verdad que tenemos unas tasas de vacunación que yo agradezco a los papás y a las mamás que se lo tomen en serio, sobre todo para vacunar a los niños y las niñas, porque las coberturas de vacunación de Andalucía, gracias a Dios, son magníficas.
¿Esto está ocurriendo en más países de, o en otros países de nuestro entorno?
Sí, sí, ya digo, en Austria y Reino Unido ya han pasado a esta lista de no estar libres del sarampión. El movimiento antivacuna no hay que menospreciarlo, pero hay que combatirlo con ciencia. Hay que explicar toda la argumentación científica disponible, una medicina basada en la evidencia, que las vacunas son buenas, son solidarias, protegemos a nuestra ciudadanía. Pero claro, es que para que haya una buena inmunidad de grupo, que en el COVID se habló mucho, mucho, mucho de la inmunidad de rebaño, de la inmunidad de grupo, colectiva, en las dos dosis, porque para vacunar contra el sarampión de forma efectiva hay que poner dos dosis. Entonces, hay que alcanzar un nivel de cobertura del 95%. Es decir, que hay zonas en las que, incluida España, hay zonas en las que no llegamos a ese 95%, aproximadamente en algunas comunidades entre 87, 90%, y claro, eso no hace una buena inmunidad de rebaño.
¿Qué crees que justifica el movimiento antivacuna?
Pues, sobre todo, el desconocimiento. Yo creo que cuando uno se sienta con alguien y le explica toda la evidencia científica que hay sobre vacunas, vas desmontando uno a uno la desinformación y los mitos que hay sobre las vacunas. Yo me recuerdo, porque además siempre se pone como ejemplo, el tema de que se relacionó la vacuna del sarampión, la triple vírica, con el autismo. Y luego se descubrió, porque además está condenado el señor que hizo esta asociación, se descubrió que eso es incierto. No hay evidencia científica que las vacunas estén relacionadas con el autismo. Ni hay evidencia científica. No hay que engañar. Es decir, hay que informar con exactitud. Es cierto que ninguna vacuna es segura al 100% y que puede haber riesgo, pero es que el beneficio-riesgo sobrepasa, porque estamos hablando de una enfermedad que si la contraes no tenemos un tratamiento efectivo, es decir, es un virus, como casi todos los virus, no tenemos un tratamiento que mate al sarampión. Es verdad que hay algunas medidas, se puede dar vitamina A, es decir, que hay algunas medidas, pero no podemos controlar esa enfermedad, no podemos matar el virus como podemos matar otro tipo de gérmenes. Y esa persona puede quedarse con daños neurológicos permanentes, puede luego sufrir infecciones graves porque el sarampión deja una amnesia inmunológica, te deja las defensas devastadas y puedes morir. Es decir, que es cierto que las vacunas tienen algún problema y tienen algún efecto secundario, sí, es cierto, pero es que es desdeñable en comparación de lo que te puede pasar si contraes una de esas enfermedades.
Que la Organización Mundial de la Salud nos deje fuera de los países libres de sarampión, ¿implica algo? ¿Significa algo?
Significa que tenemos el sarampión tiene transmisión endémica, es decir, que antes estábamos libres de que el sarampión fuera nuestro, por decirlo de alguna manera, y eran casi todos los casos importados, y ahora tenemos la probabilidad de que el sarampión aparezca y por desgracia se quede como el COVID. Entonces, esto no, ya digo que no hay que tomárselo en broma. Tan no nos lo tomamos en broma que el Ministerio de Sanidad, junto con el Instituto de Salud Carlos III, establecieron un plan estratégico para la eliminación del sarampión y de la rubeola. Uh-huh. Y ahora hay que ponerse otra vez las pilas, hay que sensibilizar. Y por eso es tan importante lo que hacéis, Pepe, porque hay que transmitir información certera, acudir a los técnicos, a los que llevamos en esto mucho tiempo, para que podamos transmitirle a la ciudadanía lo que nos jugamos. Nos jugamos que muchos de nuestros niños fallezcan por el sarampión, como ocurre en otros países que, por desgracia, pues tienen un sistema sanitario que no cubre, universal, o que están en guerra. Y entonces esas madres y esos padres tienen que ver cómo hijos enferman y fallecen por una enfermedad que es ahora mismo posible eliminar, como es el sarampión, porque la vacuna es efectiva.
¿Qué nivel de vacunación, qué tasa de vacunación hay ahora mismo en España?
Perdón, no, se ha ido un poquito la...
¿Qué tasa de vacunación tenemos ahora mismo en España?
Ya digo que va por comunidades, porque como sabéis, hay 17 comunidades autónomas y cada uno tiene competencia. La última vez que consulté Andaba, que es un plan estratégico que tenemos en Andalucía y es una plataforma que te comunica rápidamente todas las coberturas que existen en Andalucía. En Andalucía ahora mismo las coberturas, gracias a Dios, superan el 95% y estamos aproximadamente en un 98% en la primera dosis y un 96% en la segunda. Uh-huh. Porque es curioso, cuando observan las coberturas vacunales, cómo los papás y las mamás van percibiendo que los pequeñitos hay que vacunarlos, pero ya que después de mayores ya la vacuna se va difuminando. Es decir, vas viendo como las coberturas vacunales son muy grandes en los niños pequeñitos, pero luego como que se va pasando esa necesidad o esa percepción de que es necesaria. Ajá. Pero las coberturas vacunales, los más chiquitines, son muy altas y luego se va perdiendo. Por eso el adelanto de la vacuna triple vírica de los 3 a los 2 años, yo creo que es una buena medida, no solo para proteger una protección temprana de estos niños, uh-huh, sino que es que además, yo creo que al adelantarlo, las mamás y los papás, la cobertura va a ser más elevada.
Vico, ¿querías decir algo?
Yo quería hacerte una pregunta, si no es molestia. Desde hace, hace más de 200 años que tenemos las vacunas encima de la mesa, están funcionando. Se calcula que aproximadamente 1.000 millones de seres humanos han conseguido salvarse gracias a la vacunación, desde hace eso, más de 200 años. Y sin embargo, ahora que vemos las antivacunas proliferar, sobre todo en redes sociales, en estos foros donde la palabra experto parece que da urticaria, resulta que la sensación que yo tengo, es algo muy particular, es que están frivolizando constantemente los efectos reales de estas enfermedades para los que hay vacunas. Y mi pregunta es, ¿será necesario que vuelvan a aparecer la polio, por ejemplo, en Europa, que volvamos a ver niños con una pierna más delgadita que la otra, una sensibilización a puñetazo para que nos demos cuenta realmente de que estas enfermedades son muy peligrosas?
Pues Dios no lo quiera. Porque claro, si tú tienes que verlo, quiere decir que hay una persona que lo está padeciendo. De todas maneras, no estaría de más a estos antivacunas meterlo en una burbujita y enseñarles lo que está pasando en otros países. Quiero decir, polio hay en Estados Unidos, por ejemplo, en zonas donde la vacunación no se realiza por el motivo que sea. Pero quiero decir, es cierto, porque además eso es una frase que yo repito alguna que otra vez porque se lo escuché a alguien y me pareció muy certera. No se teme lo que no se conoce. Es lo que acaba de decir. Correcto. No se teme lo que no se conoce. Es decir, mi madre, por ejemplo, sí conoció el sarampión. Entonces sí le temía al sarampión, sí conocía la polio, sí temía la polio, porque veía los efectos de la polio, veía los efectos, uh-huh, del sarampión. De hecho, seguramente alguien de cierta edad, porque esto, por desgracia, a determinadas personas de cierta edad, pues si lo han conocido, yo tuve el sarampión con 9 meses.
Mi suegro tuvo la polio.
Efectivamente, es decir, de hecho se aconseja que se vacunen del sarampión los que han nacido posteriores al 1978 si no lo han padecido, porque se supone que anteriormente la mayoría, y sobre todo antes del 66, la mayoría estamos inmunizados de forma natural y gracias a Dios pues hemos sobrevivido sin ningún tipo de complicación. Pero es cierto, y además otra cosa es, yo por ejemplo de lo que no sé no hablo. Es decir, puedo opinar, o puedo tener una opinión de lo que escucho, pero de lo que yo no sé, yo no hablo y mucho menos afirmo.
Qué bueno sería que eso se lo aplicara a todo el mundo.
Efectivamente, efectivamente. Es decir, que es que cuando te pones y empiezas a expresar y dices, bueno, y usted está formado e informado para decir lo que usted está diciendo, y sobre todo porque hay que decirle que lo que dice o lo que informa o la manera de influir, ojo, puede tener consecuencias. Puede tener consecuencias.
Pues lo dice Carmen Fidalgo, que es la portavoz de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria. La Organización Mundial de la Salud, ya lo saben ustedes, se ha venido hablando durante toda la semana, ha retirado a España de los países libres de sarampión. Vacuna, combatir bulos, vigilancia y vacuna. Carmen, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido.
En absoluto, yo agradezco a vosotros que nos sirváis de plataforma para informar, porque ya digo, es una enfermedad que hay que temerle, ¿eh?
Pues afortunadamente en Andalucía hay un nivel alto de vacunación, pero debemos estar vigilantes y no relajarnos con esto.
Efectivamente, mantenerla.
Mantener esa tasa de vacunación. Un beso enorme, Carmen, muchas gracias.
No, gracias a vosotros, muchísimas gracias.
11 y 25, enseguida saludamos a una campeona.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
En el corazón del Parque Natural Sierra de María, Los Vélez, la Cueva de los Letreros se erige como un santuario de la memoria prehistórica y un símbolo cultural de Almería. Con más de 7.000 años de historia, esta cueva conserva un conjunto de pinturas rupestres que revelan la vida cotidiana, las creencias y los ritos de las antiguas comunidades. Y ha dado lugar a un icono universal, el Índalo.
En la noche más hermosa de Canal Sur Radio, te ofrecemos respuestas a este y otros temas que asombrarán tu curiosidad. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Sara fue una enamorada del deporte desde pequeña. Practicó judo, natación, atletismo, fútbol, esquí nórdico, bodyboard, surfing y crossfit. Lo que no provocó una lesión, una ola o una caída, lo consiguió una meningitis. Tras 5 meses de hospitales y 25 intervenciones quirúrgicas, Sara salió del hospital en silla de ruedas, sin manos y pies y pendiente de un trasplante de riñón. Su historia de superación es conocida por muchos. Se dedicó a mejorar su estado físico, comenzó a estudiar derecho y también volvió a surfear, al principio solamente por disfrute, pero su espíritu es pura competición. Hoy Sara es 3 veces campeona de España, campeona europea y campeona del mundo de surf adaptado, además de plata y bronce en los mundiales de 2021 y 2022 respectivamente. Combina ser deportista de élite con estudiar la carrera, imparte charlas y conferencias, además de trabajar las redes sociales. Pues esta semana leemos una publicación suya en Facebook que dice: las empresas ya no te preguntan por tus títulos. Ojo, Vico, esto, ¿eh? Ojo, Ana. Uh-huh. ¿Sí? Ya no te preguntan por tus títulos, sino por tu número de seguidores. Y termina preguntándose, ¿en qué momento dejaron de primar los valores por unos simples likes? Uh-huh. No le falta razón a la buena de Sara Almagro. Campeona, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bien, empezando el fin de semana y también buscando un poco más patrocinadores para poder continuar con mi carrera deportiva.
¿Ahora mismo estás en casa?
¿O te pillan? Ahora mismo sí.
Estás en casa. Bueno, resulta que ahora unos me gusta, unos likes representan y valen mucho más que todos los valores que tú representas, ¿no?
Sí, así es. Parece que esta es la nueva dinámica cuando tú intentas hablar con una nueva empresa que posiblemente sea futuro patrocinador. Y es una pena que estén primando más los likes, los seguidores, el alcance que tú tengas en redes sociales más que los títulos mundiales. Ya, es que verdaderamente me da mucha pena que después de todo el esfuerzo que hay de 5 campeonatos de España, 2 de Europa y 2 del mundo, y todos ellos son oro, ya la gente no te pregunta por eso y tú dices, pero entonces, ¿me vas a patrocinar o lo que quieres es una campaña publicitaria?
Es curioso, no pasa solo en esto, ¿eh? Permíteme que haga que te ponga un ejemplo de una cosa que me pasó a mí personalmente, que fui a un muy importante productor musical a presentarle a un artista que es amigo mío, es un chaval muy joven, que canta divinamente, que compone divinamente, y fui a su estudio. Y digo, mira, te presento aquí a este amigo mío, que es un gran artista, yo quiero que tú lo pruebes por si consideras producirle algo, tal y cual. Y él me dijo, yo no quiero escucharlo, yo quiero saber cuántos seguidores tiene en sus redes sociales. Digo, pero no lo vas a escuchar siquiera, es a ver cómo canta, ¿no? Eso no importaba. En fin, que esto es tremendo. Dice Sara que acabas de perder al mejor patrocinador que tenías.
Sí, así es.
¿Esto cómo
y
va?
Eso pues ha hecho que, por ejemplo, la primera competición a la que yo iba o pretendía ir es ahora en marzo en Australia y no la voy a poder hacer.
O sea que esto te afecta más allá de que lleves una pegatina en el pecho con una marca, ¿no? O sea que hay una competición a la que ya no vas a poder ir por culpa de esto.
Efectivamente.
Un deportista que es campeón de España, de Europa, del mundo, ¿puede hoy vivir de su deporte, de su esfuerzo, de sus triunfos? Al menos en tu deporte.
En mi deporte yo lo veo bastante complicado y más en España, porque no tenemos una cultura surfing tan arraigada como, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Brasil, Australia. Y que yo, por ejemplo, en mi caso, los patrocinadores pagan una parte, pero yo, gracias a las charlas que doy, lo invierto en mi deporte y puedo continuar con mi carrera deportiva. Si yo no diera charlas, pues a lo mejor no podría hacer una liga mundial, que ahí es donde tengo mis rivales. Aquí en España y en Europa no, la rivalidad no es tan fuerte. Entonces, para ir a una competición en la que sé que voy a ganar, a mí eso pues no tengo aliento de ir. Yo prefiero ir a una competición sin saber si voy a hacer podium, porque eso verdaderamente me gusta.
Pues claro, y a pesar de eso, o sea, el dinero que ganas en charlas, en conferencias, lo destinas a tu deporte. Ya no lo puedes destinar a tu independencia, porque sigues viviendo en casa de tus padres.
Así es. Es una suerte el poder vivir con mis padres porque me permite poder competir, pero a la vez es como que no estoy ahorrando lo suficiente para el día de mañana poder independizarme.
Qué barbaridad.
Porque eso es otra. Eso también está muy complicado a día de hoy.
Sí, eso está muy complicado, ya lo creo. ¿Por qué has hecho esta publicación, Sara? ¿Esperas
es
zarandear alguna conciencia o algo, no?
Aparte de concienciar, es un momento de desesperación, porque por desgracia no soy la única deportista en este país que tiene grandísimos títulos y que está en esta situación. Una llamada de atención también a las empresas, que entiendo que ellos también se quieran beneficiar de ese patrocinio, pero a un deportista le vas a preguntar por sus seguidores cuando nosotros los seguidores verdaderamente claro. Nos da igual. A nosotros lo que nos importa es llegar a una competición, hacerlo lo mejor posible y conseguir los mejores puestos que podamos. Entonces, ¿en qué momento una empresa te quiere patrocinar, pero te quiere patrocinar por tus seguidores y ya le da igual los títulos? Es algo que me parece mal, y también el mensaje que estamos dando a las nuevas generaciones, ¿no?
No, está claro. La filosofía de la lucha, del esfuerzo y de todo esto, pues está yendo a hacer puñetas. ¿Tú qué aspiraciones, qué objetivos te habías marcado para este año, Sara?
Pues este año quería otra vez volver a revalidar la triple corona, Campeonato de España, Europa y del Mundo. e intentar hacer la liga entera, porque el año pasado los patrocinadores tardaron un poco más en llegar y tampoco pude ir a Australia, y este año pues Australia está descartadísimo, y veremos a ver si puedo ir a Hawái, donde el año pasado gané. Entonces, bueno, a ver, poco a poco.
Que lo contamos hace poco, precisamente, sí. Y nos llenaba de orgullo. Esto sí, a la hora de contarlo todos nos llenamos de orgullo y tal, pero claro, para llegar ahí hace falta no solo ya el esfuerzo, por supuesto, el esfuerzo, el sacrificio del propio deportista, sino además marcas, firmas que patrocinen. La pérdida de este patrocinador evidentemente pone en peligro estos objetivos. Te voy a hacer una pregunta que es muy fea, porque esta pregunta siempre son muy feas, pero ¿es muy caro patrocinar a Sara Almagro para que participe en estas competiciones?
A ver, el surf, tengo que admitir que es un deporte caro, porque ir a Australia o ir a Estados Unidos o a Hawái son destinos caros. Pero yo no quiero un único patrocinador que diga, yo te patrocino para siempre. No, yo quiero que pequeñas empresas, me da igual lo que aporten, pero que me puedan ayudar a ir a los distintos destinos. No quiero una gran cantidad, yo quiero que todo el mundo intente apoyarme en mi deporte.
Claro, claro. ¿Dónde entrenas, Sara, para prepararte?
Yo entreno aquí en Málaga.
En Málaga.
Y aunque parezca un poco surrealista, ¿no? Porque es verdad que en el Mediterráneo no tenemos las olas que pudiera haber en el Atlántico o en el Cantábrico, pero hay una cosa que tenemos buena en el Mediterráneo, que se requiere mucha técnica para poder surfear una ola que a lo mejor no tiene la calidad que en el Atlántico. Entonces eso hace que en el momento que vayamos a un Atlántico, a un Cantábrico o a un Pacífico, se vea muchísimo más técnica y luego pues los resultados salen bastante mejor. Ajá. Entonces, por un lado es malo porque no puedo entrenar todos los días, pero eso hace que desarrolle mucho más la técnica que otras rivales.
Uh-huh. Oye, y además tengo entendido que eres una pionera en lo tuyo. ¿Es verdad que una de tus primeras competiciones la tuviste que hacer en la categoría masculina porque no había mujeres para competir?
Sí, así es. Es verdad que en mi categoría aquí en España somos muy, muy pocas, y ojalá el día de mañana haya más gente que se anime no solo a hacerlo como hobby, sino también a competir, porque eso va a hacer que poco a poco vayamos creciendo en este deporte que se necesita, porque por ejemplo no hemos podido entrar en las Paralimpiadas de 2028 en Los Ángeles, y una de las razones es por la falta de deportistas. Uh-huh. Aparte de la parte económica, ¿no? Que bueno, eso ya es obvio.
Uh-huh. Oye, patrocinar, que las empresas patrocinen, ¿en España sigue desgravando fiscalmente?
Uy, a mí eso ya me pilla, porque es verdad que yo sí puedo porque emito factura, pero no sé al resto de deportistas, pero en mi caso sí se pudiera hacer, porque como digo, tengo un club deportivo y ahí podemos emitir facturas y creo que se desgrava fiscalmente.
A ver, empresas, posibles patrocinadores, empresas, marcas, firmas, tenemos una campeona. Surf adaptado, 3 veces campeona, campeona de España, campeona de Europa, campeona del mundo. Que quiere seguir luchando, que quiere seguir compitiendo, que quiere seguir consiguiendo títulos para su deporte, para nuestro deporte, para nuestro medallero, y que corre peligro estas competiciones, la presencia en estas competiciones por falta de patrocinio. Suena difícil de entender, pero bueno. Pero es así. Oye, Sara, nosotros te mandamos nuestro apoyo, que sirvamos de altavoz, que es lo que podemos ofrecerte, desde luego, y estaremos en contacto para repetirlo hasta la saciedad, para contar las cosas buenas que te pasen, y te deseamos lo mejor.
Pues muchísimas gracias, y de verdad que súper agradecida a Canal Sur a esta ayuda que me estáis brindando, porque yo creo que a lo mejor pueden salir cositas con esto.
Ojalá.
Ojalá así sea. Es Sara Almagro, campeona de España, campeona del mundo, campeona de Europa de surf adaptado, un ejemplo de lucha, de superación, de esfuerzo, y que, en fin, que esperamos que esto se corrija, se rectifique y que pueda competir, caramba, que es de lo que se trata. Un beso enorme, Sara, campeona, que te vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Rocío, señora, pastora, saluda el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te corona. Rocío, señora, pastora, que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te corona.
Hola, la guapa.
20 minutos casi para que sean las 12. La devoción mariana que procesa Huelva. Oye, estaremos de acuerdo en que esta semana todos nos hemos sentido un poquito huervanos, ¿eh? En algún momento, por esa tarde de jueves, ese ejemplo que vimos al mundo, que dio Huelva al mundo una vez más. Bueno, la devoción mariana está libre de toda duda, como quedó demostrado en el funeral del jueves. Esta devoción da ahora un paso más, con un gesto que unirá para siempre la memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz con la devoción rociera unubense.
Así es, la Asociación Cultural El Traje de Huelva, de la que ya os hemos hablado varias veces, ha decidido incluir en el forro del manto que se le está elaborando a la Virgen del Rocío los nombres de los 46 fallecidos en la tragedia, como homenaje y gesto de oración hacia las familias golpeadas por el siniestro.
Detallazo de esta asociación. Aarón Fernández Carrillo es el presidente de la Asociación Cultural El Traje de Huelva. Hola, Aarón, buenos días.
Buenos días, Pepe. Un abrazo.
Me alegra saludarte de nuevo. ¿Cómo estás?
Pues bien, estamos un poco consternados todavía por el accidente porque, bueno, han fallecido familiares y algún que otro conocido. Y bueno, quiera que no, todo eso golpea duro.
Y golpea mucho en Huelva. Una víctima más de la que tuvimos constancia ayer, que también es huelvana, de La Palma. ¿Cómo surge esta iniciativa, Aarón, de incluir los nombres de estos fallecidos en el manto de la Virgen que estáis confeccionando?
Pues mira, surge, como te he dicho, porque, bueno, Huelva, aunque es una ciudad y cada vez somos más grandes, en Huelva nos conocemos muchas personas y en los pueblos, bueno, los pueblos de Huelva no son tan grandes. Y cuando sucede algo en una familia, pues todos se conocen, ¿no? Y además de los tres días de luto que marcó tanto el ayuntamiento de la ciudad como el Estado de la Nación, en Huelva se suspendieron las fiestas patronales y ha visto, pues el sentir era de pesar, ¿no? Con cualquiera con que hablaba, pues conocía a fulanito, a menganito, Fidel, que es un poco la imagen visible de los familiares, es amigo mío desde chico, de la hermandad del Rocío. Entonces, bueno, ¿y cómo? Por parte de la familia rechazaron hacer cualquier homenaje laico. Quiero recordar que España no es laica. España es un estado aconfesional, en la que ninguna confesión es oficial, pero España, por sus raíces, por su cultura y por su tradición, es católica. Y como por parte de la familia quisieron un homenaje religioso, pues qué mejor homenaje que en nombre de todas las víctimas estuviesen recogidos bajo el manto protector de la Virgen del Rocío, que es una de las principales devociones de la provincia.
Desde luego que sí. Recuérdanos, Aarón, ¿en qué consiste el proyecto del traje de Huelva?
Pues mira, el proyecto nace a raíz de cuando acaba la pandemia, para darle gracias a la Virgen por estar bajo su manto, por la protección que nos dio, y nace por suscripción popular. Tenemos hoy puesto un donativo y todas las personas que den ese donativo, pues el nombre irá incluido en el forro del manto de la Virgen, que es donde aparecerán también nombres de las víctimas del accidente. Y nada más. Surge pues eso, pues por darle gracias a la Virgen, pues porque en Huelva, como habéis dicho al principio, Huelva es Rocío, Rocío es Huelva, es nuestra mayor devoción. Y la provincia en sí, la Virgen no tenía nada en sí de la provincia. Creo que recordar el primer traje de pastorcito del niño que le regala la hermandad de La Palma del Condado. Y bueno, algún detalle, algunos regalos, broches, anillos, pulseras de devotos de Huelva, pero algo así que una a la provincia en sí, en la Virgen, no tenía nada, ¿no? Y bueno, yo creo que ya iba siendo el momento.
Tú has dicho en más de una ocasión que este traje pasará a la historia por ser un regalo de toda la provincia de Huelva a su principal devoción. Una idea que ahora adquiere una dimensión aún más profunda, ¿no?
Desgraciadamente sí. Porque no hubiéramos hubiéramos querido poner esos nombres, pero porque ellos se hubiesen acercado a nosotros, ¿no? Y no porque haya pasado, esta tragedia. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, y como decimos los cristianos, los católicos, la gente de fe, probablemente allí harán más falta que aquí, y por eso Dios se lo lleva para tenerlo junto a él.
Es Aarón Fernández Carrillo, presidente de la asociación El Traje de Huelva, traje que se está confeccionando con la solidaridad, iniciativa y aportación de toda la ciudad de Huelva como regalo de devoción de fe mariana a su Virgen del Rocío. ¿El traje para cuándo estará listo? ¿Sigues con tus planes de que en 2027 esté terminado?
Pues mira, las prisas, como decimos, es para los malos toreros. Y claro, hombre, la idea era esa, de que estuviese terminado para 2027, pero ya todo dependerá también mucho de la cantidad de dinero que tengamos para esa fecha, ¿no? Bueno, con lo cual sigo animando a los rocieros a que pongan su nombre en el manto.
Toda la suerte del mundo, estaremos como siempre muy pendientes de vuestra evolución. Aarón, un abrazo muy fuerte, amigo.
A ustedes, y gracias por todo, una vez más.
Quince para las dos.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues ya lo saben, como cada sábado, está aquí nuestro hombre de la filosofía, Maese Vico, también conocido en Occidente como Señor Pastor. Hoy vamos a hablar de derechos. La rueda del tiempo gira y con ella giran también nuestras certezas. Hay ideas que damos por sentadas, palabras que pronunciamos como si fueran sagradas, conceptos que repetimos con la tranquilidad de quien cree no necesitar que se han pensado. Derechos humanos, universales, intocables. Pero quizá hoy conviene detenerse un segundo y hacerse una pregunta incómoda. ¿Y si los derechos no fueran eternos? ¿Y si no estuvieran escritos en la naturaleza ni inscritos en el nacimiento, sino sostenidos día a día por decisiones humanas, por acuerdos frágiles, por equilibrios de poder? ¿Puede arrojarnos la filosofía algo de luz sobre esto, querido Vico?
Pues esto es un temazo, ¿eh? Esto, llevamos hoy un día muy interesante, un día en el que nos cuestionamos los antivacunas, un día en el que damos por hecho algunas cuestiones de nuestra fe nacional, cuando entendemos que todo el que muere empiedaba a manos de Dios, cuando no es verdad, tiene que pasar por el purgatorio, según dicta la doctrina. Damos muchas cosas por hecho, porque además son cómodas de pensar y dan paz, y dan tranquilidad. Y los derechos de todo tipo, precisamente están en ese mismo acuerdo. Están en el acuerdo de, vamos a decir que esto está así, que esto es correcto, y no vamos a cuestionárnoslo mucho, porque no vaya a ser que estemos equivocados. No vaya a ser que los derechos no sean universales, que los derechos no sean eternos, que los derechos tuvieran un inicio y, por tanto, en la cultura humana, todo lo que tiene un inicio puede tener un fin. Y no digo que los vaya a tener, sino que puede tenerlo, que esto es muy diferente. A ver, vamos a explicarlo bien para que nos entendamos. No existen derechos eternos, existen respuestas morales. En algún momento de la historia del ser humano, hubo uno que esclavizó a otro. Hubo un ser humano que dijo, tú vas a trabajar para mí, tú vas a hacer todo lo que yo quiera por alguna razón. Bien porque tienes una deuda con mi familia, bien porque yo haciendo la guerra te he ganado y ahora tienes que hacer esto. Y en ese momento inventamos la palabra libertad. La palabra libertad se emplea, se descubre y se inventa y se pone encima de la mesa en el momento que hay un esclavo. ¿Por qué? Porque teníamos que distinguirnos nosotros de él. Nosotros somos libres, tú no lo eres, tú estás sometido. Y a partir de ese momento nos dimos cuenta que había estatus, o por lo menos así lo hicimos. Creamos los estatus, creamos las situaciones, las diferencias entre nosotros mismos. El tiempo tuvo que pasar, y cuando digo el tiempo estoy hablando de miles de años, no estoy hablando de décadas, hablo de miles de años, dice Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, que las guerras aparecen precisamente con la propiedad privada. Cuando tenemos los primeros cultivos y las primeras reses, hay quien quiere quitarnos los cultivos y hay quien quiere quitarnos las reses. Por lo tanto, aparece en ese momento la guerra y aparecen los conflictos serios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando llega un momento en que nuestra sociedad se enfrenta a un conflicto y ve que ese conflicto es excesivamente profundo, necesita generar una estructura moral. Y esa estructura moral, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los derechos. Los derechos humanos, los derechos de las naciones, los derechos de multilateralidad, los derechos de soberanía de los pueblos. Estos derechos son construcciones culturales, que nadie se engañe. Hay muchas construcciones culturales. La felicidad es una construcción cultural. La libertad es una construcción cultural. ¿Existe? Sí, porque dan respuestas a una necesidad y dan respuesta a una herramienta que todos usamos. Pero ¿están dadas por naturaleza? No. Por naturaleza no. La naturaleza no entiende de libertades. La naturaleza no entiende de derechos. Vemos una paloma y creemos que esta paloma es libre porque vuela. Pero la paloma vuela porque no puede correr y porque no puede nadar. Vuela porque vuela. Y como haga mucho aire, se va al suelo. Y como llueva, tampoco puede volar. Y como haya por encima un aguilucho, se la va a comer. Por lo tanto, no es una cuestión ni de derechos. No es tan libre. No es tan libre como creemos, aunque para nosotros lo simbolice. Está sujeta a su propia naturaleza. Por lo tanto, los seres humanos llegan a un momento en el que dijimos, esto hay que arreglarlo. Una de las primeras cosas que intentamos hacer fue erradicar la esclavitud. Llevamos intentando erradicar la esclavitud un montón de años. Desde nuestra reina Isabel la Católica, con sus diferentes edictos, promulgando que se acabara con la esclavitud, tanto en la península como allende los mares, hasta otros tantos países, hasta la guerra de secesión americana, que en el fondo, ojo, Lincoln no era un abolicionista de la esclavitud. Lincoln finalmente lo tuvo que aceptar, pero él en su momento defendía la esclavitud, solo que el tenor de los tiempos le obligó a rectificar. Pero es que la esclavitud, como tal, como herramienta legal, no desaparece en el mundo, prepárense, agárrense donde puedan, hasta 1985. Es que Mauritania seguía teniendo... Mauritania seguía reconociendo la figura del esclavo hasta 1985.
Madre mía.
Pero es que Mauritania hasta el 2012 no condenó la esclavitud. O sea, desaparece la figura del esclavista en 1985, pero ellos siguen teniendo esclavos hasta el 2012. Que se condena realmente. ¿Esto qué significa? Significa, por tanto, que los derechos de toda clase, de toda índole, que nosotros necesitamos para garantizar nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestras posibilidades de desarrollo, son construcciones culturales. ¿Y en qué se basan? Bueno, pues prepárense. Se basan en algo que no es material, en algo que no es natural, en algo que ni siquiera es histórico, en algo que es la buena voluntad. Redoble de tambor.
La buena voluntad.
Sí, señor. La buena.
Qué endeblez.
¿A que sí? ¿A que ahora mismo se os está arrugando por dentro un poquito? Por eso decía que estas preguntas son incómodas. Es que los derechos humanos se basan en la buena voluntad de los pueblos de sostener los derechos humanos. Es que los derechos de los animales, no es que hayamos descubierto hoy que los animales son sensibles o no. No es que hayamos descubierto hoy un estatus de los animales. Es que hemos querido para nuestra sociedad asumir que los animales tienen derechos porque nosotros queremos que así sea y porque nos sentimos bien dándole, otorgándole estos derechos que por naturaleza no tienen ni ellos ni nosotros. ni ellos ni nosotros, pero queriendo tener una sociedad mejor, más civilizada, más digna, más sensible, más piadosa y compasiva, otorgamos esos derechos a los animales. Esto solo se va a dar en cuanto no tengamos que comérnoslos en una guerra, porque os recuerdo que del 36 al 39 no quedó ni un gato ni un perro por las calles andando, excepto los perros de los señoritos. El resto pasaron todos por la cazuela. Esto se puede dar cuando las situaciones son óptimas. Y otra cosa muy importante, cuando no nos olvidamos. ¿Esto qué significa, Vico? A ver, significa... significa que en 1953, por ejemplo, en el Tratado de Roma, decidimos que no podíamos volver a repetir la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué se hizo para eso? Fíjense qué cosa más bonita. Esto que les voy a contar debería de estar en los libros de historia. Está, pero no llegamos en el colegio, nos quedamos antes. Y esto tendría que darse en el colegio. La Unión Europea, que hoy llamamos la Unión Económica Europea, o los nombres que le hemos querido dar, la Unión Europea no se hace por una cuestión económica, Pepe. La Unión Europea no se hace para un libre flujo de mercancías así tan básico. Cuando tú lees la Constitución de la Unión Europea en el Tratado de Roma, no ves ni una sola mención económica, ni una. Todas las menciones son de buena voluntad, de respeto, de solidaridad, de paz, de igualdad, de sostenimiento. ¿Por qué? Porque llegaron a la siguiente conclusión, muy materialista, por cierto. Si hacemos una Europa abierta, donde no solo las mercancías vayan de un sitio a otro, sino también las personas vayan de un sitio a otro libremente y puedan trabajar en otros países, acabaremos con los nacionalismos estúpidos que solo fomentan el nacionalismo propio de cada país. O sea, que si un español, a partir de que entramos en la Unión Europea, puede andar por toda Europa, e igual que puede andar un italiano, un francés, un alemán por España, no vamos a entablar guerra con ellos porque vamos a convivir con ellos. Es como querer meternos en guerra con Alemania cuando todo el levante español está lleno de alemanes, o cuando Baleares está llena de alemanes. Sería una tontería porque el primer foco de guerra sería allí, en nuestro propio territorio. Para eso se hace la Unión Europea. No se hace por una cuestión económica. La cuestión económica es una excusa para evitar conflictos en el futuro. Por lo tanto, ojo, agárrense. Si empezamos a perder la perspectiva y nos basamos solo en el dinerito, la Fundación Primera se nos está olvidando. Y la Fundación Primera es evitar las guerras. E igual con los derechos humanos, igual con eso que llamamos el multilateralismo, igual con la globalización. Los derechos son para que constantemente nos estén recordando que tenemos que hacer el mejor de nuestros esfuerzos como nación y como planeta para sostenerlo. Porque en cuanto nos relajamos y miramos para otro lado, de repente puede pasar, me voy a poner en un suponer, no voy a señalar a Aiden, puede pasar que alguien que tenga el palo más largo diga, me he cansado, ahora quiero volver a hacer lo que hacíamos en la Edad Media o en el proceso de colonización.
¿Y no estamos un poco ahí?
Yo no quiero señalar a nadie.
Es que, hombre, echas un vistazo al mundo, dice Putin, Ucrania, Irán, Estados Unidos, Groenlandia... ¿qué nos está pasando?
Pues nos está pasando que nos estamos olvidando, Pepe. Nos está pasando que...
De la buena voluntad.
Exactamente. Nos estamos olvidando de la buena voluntad. Y la buena voluntad es la que sostiene todos estos derechos. Ningún país se atrevería a decir, yo me voy a quedar con Groenlandia, si la buena voluntad estuviera encima constantemente diciendo, ojito, soberanía de las naciones. Pero en cuanto él mismo dice, ah, no me habéis dicho nada por sacar a un dictador de su país, si no me dices nada por sacar a un dictador de un país, ¿por qué me vas a decir por invadir otro? Es que sobre la matemática lo que ha pasado es lo mismo. Lo que pasa es que uno tiene unas connotaciones y otros tiene otras. Claro. Pero se están vulnerando los mismos derechos. Los derechos de la soberanía de una nación. Los derechos de autodeterminación de una nación. Cuidado, cuidado, que ahí lo pasamos por un filtro de moral de Ben y Van. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es abrir las puertas del campo. Y cuando se abren las puertas del campo, el campo es de todo el mundo.
Se supone, lo que no puedes es traicionarte a ti mismo, ¿no? Por lo menos la lógica a la que tú has querido exportar al mundo. Tú sacas a un dictador de un país porque está haciendo narcoterrorismo, matando gente, etcétera. Tienes una justificación.
Claro.
Luego vendrán los tribunales internacionales a lo que sea. Pero Groenlandia, coño.
Claro, pero la justificación, Pepe, sigo largándotela. Uh-huh. Tú entras en este país, te llevas al dictador, promueves un cambio democrático y instas a la población a que haya un cambio, pero no dejar segundo de turno, tío. Esto, imagínate, salvemos las distancias, que Carrero Blanco no pegó el salto para arriba. Llegamos, nos llamamos Franco y dejamos Carrero Blanco. No, hombre, habrá que llevarse a la cúpula para que esto se reinicie desde el principio. Pero entonces, al final, ¿qué es lo que ha habido? Un interés manifiesto por una sola sustancia que es negra, esponjosa, viscosa y que si se refina, vale para los coches y andan. Por lo demás, no ha habido ningún interés humanitario, ni el más mínimo interés democrático. Eso es simplemente una cuestión de palo largo. Y al final, cuando se abren estos campos, pues damos carta abierta a que cualquiera se tome la libertad por su mano y los derechos por el arco del triunfo.
Pues son las preguntas y respuestas que nos trae Vico cada sábado en el Porqué de las Cosas. ¿Qué tienes hoy, querido?
Pues hoy tengo descanso, que esto de las peores cosas del mundo mundial. Hoy me voy con mis niñas de compra, una comprita, o sea, una cosita mínima, me las llevo a comer por ahí y le doy descanso a la parienta, que también se lo merece.
Bueno, pues descansa tú también, descansa. Que vamos llegando a las 12, tiempo para la información en Canal Sur Radio. Enseguida volvemos con el cine, con el humor, con la magia y muchas más cosas. Hasta las 2 de la tarde.